en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo se está planteando la posibilidad de permitir que aquellas personas que cobren el subsidio extraordinario por desempleo puedan seguir cobrando una parte, 120 euros en concreto, la cuarta parte, si consiguen un puesto de trabajo. Esta compatibilidad hasta ahora solamente se aplicaba a los mayores de 52 años que cobraban un subsidio. En ese caso, cobran el 50% de la ayuda proveniente del SEPE. En este caso sería el 25% y durante un periodo de 12 meses aproximadamente. El objetivo, por supuesto, es incentivar que estas personas se integren en el mercado laboral, puesto que aquellas que cobran el subsidio extraordinario por desempleo se encuentran ya en una situación de muchos meses, por no decir años, buscando trabajo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy que enseguida vamos a saludar a los amigos del SEPE. Está bien esto de compatibilizar parte del subsidio extraordinario de desempleo con un puesto de trabajo, ¿no?
La verdad es que sí, yo creo que son ventajas que le aportan a, digamos, a las personas y a la empresa, porque, bueno, así el gobierno también deja de pagar una parte.
Exacto,
¿no?
Con lo cual, ventaja para
es ventaja para todo el mundo. Y bueno, como se sabe que ahora mismo los sueldos, es verdad que no son demasiado altos en comparación como eran antes, es una manera de ayudar a las personas que llevan mucho tiempo en paro y, bueno, ventajas que la verdad favorecen a todos y que al final pues conduce a que haya una mayor inserción laboral, ¿no?
Y sobre todo de esos colectivos que lo tienen más difícil, porque hay que recordar que cuando llegan al subsidio extraordinario por desempleo es porque llevan mucho tiempo, claro, en el paro y seguramente pues por circunstancias que son las que les limitan en el mercado laboral, bien por tener una discapacidad, por tener una edad demasiado mayor o demasiado joven,
sí,
ese tipo de cosas.
Sobre todo demasiado mayor para el mercado laboral, ¿no?
Eso
que cada
es.
Vez es, la verdad es que cada vez se es más mayor siendo muy joven.
Claro, efectivamente. Y de todas formas ya existía para los mayores de 52 años en,
sí,
de otra manera y eso es bueno saberlo. Como es bueno saber que tenemos unas redes sociales en las que nuestros oyentes pueden opinar o nos pueden consultar aquello que quieran.
Claro, hacernos también sugerencias o seguir directamente lo que son nuestras ofertas de empleo, nuestros cursos, las entrevistas que hacemos en el programa, en fin, todo. Pueden hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o a través de Facebook con MadridTrabaja.
Dicho lo cual, tenemos hoy interesantes ofertas de trabajo como pretendemos tenerlas todos los días de lunes a viernes. Renfe convoca 500 puestos de trabajo como operadores comerciales.
Las personas interesadas deben disponer de una titulación mínima de bachiller o formación profesional y disponibilidad para trabajar a turnos. Se valorará en el concurso de méritos el dominio de idiomas como inglés, francés o alemán y haber trabajado con anterioridad en Renfe. Los aspirantes deberán realizar una prueba de conocimiento, otra psicotécnica y una entrevista final. El plazo para inscribirse en este proceso finaliza el 2 de marzo.
Hay una bolsa de empleo para formadores en Alcalá Desarrollo.
Este organismo público, dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, busca profesores para los cursos de formación dirigidos a desempleados en varias especialidades. Las personas aspirantes deberán tener una experiencia mínima de un año en la actividad profesional en la que quieran dar clases y tener la habilitación profesional que expide la Comunidad de Madrid para garantizar la actitud pedagógica.
Hay una oferta de empleo para personal de reparto en moto.
Es una empresa que requiere de estos profesionales para el reparto y reposición de material de papeleras en Madrid. Se necesita carnet de conducir de motos y una experiencia mínima de 6 meses en una actividad similar. Ofrecen un contrato indefinido para trabajar en jornada de tarde.
Hay una entidad financiera que busca asesores comerciales.
Necesitan personas con titulación en ADE económicas o similar, con una experiencia de 2 años al menos en este sector. Ofrecen un contrato indefinido con la empresa, con un horario de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a jueves, mientras que los viernes la jornada será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El salario será de 24.000 euros brutos anuales más variables.
Hay una oportunidad de trabajo para operario de prensas en Humanes.
Se necesita una persona con titulación de formación profesional grado medio, una experiencia mínima de 2 años en el manejo de prensas y se va a valorar que tenga el curso de prevención de riesgos laborales del metal de 20 horas de duración. Ofrecen un contrato de fijo discontinuo con un mínimo de 6 meses de actividad con posible incorporación a la plantilla y un salario de 11 euros la hora. El trabajo se va a desarrollar en turno de tarde.
Y se busca personal para el control de acceso de una empresa.
La persona encargada deberá vigilar el acceso del personal de la compañía, asegurándose de que funciona el programa informático de fichaje. También va a recibir la valija destinada a los diferentes departamentos y la atención telefónica, entre otras misiones. Se requiere un certificado de discapacidad de un 33% como mínimo y una experiencia de 6 meses en actividades similares.
¿Qué te interesa? Que además cumples con los requisitos que te hemos mencionado. Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es lunes, así que esta sintonía nos sirve para contactar con el SEPE, y allí tenemos esta semana a María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que antes de nada tengo que advertir que, por si no se me nota en la voz, tengo un trancazo importante y llevo mascarilla si nos ven en la en la web por precaución, no porque tenga... Claro. De momento el COVID, así lo dicen los análisis, pero esto sirve para que todos tomemos nota, ¿no? Y que seamos cuidadosos con ese...
Totalmente de acuerdo. Tú es un poco, te pones la mascarilla por los demás.
Claro, por eso, que hay que ser un poquito solidario con los demás.
Exacto.
Y por si acaso, ya no solamente por el virus del COVID, sino por cualquier otro virus, que así se lo ahorras a mucha gente, ¿no?
Pues yo estoy de acuerdo.
Bueno, que comenzábamos con esa noticia de la posibilidad que se está barajando de compatibilidad de el subsidio, el SED, el famoso SED. Bueno, una parte, no todo, claro, con un contrato de trabajo.
Sí. Yo todas estas medidas de fomento a la contratación y sobre todo de colectivos que lo tienen un poco más difícil que ya los demás... Yo creo que son muy buenas. Por lo general funcionan, además.
Sí, yo creo que efectivamente. Yo creo que es un incentivo para que, pues como comentaba Chus, a veces, pues después de mucho tiempo en el paro, las ofertas salariales no son demasiado buenas y se puede complementar con una ayuda y de paso también, oye, pues también las arcas públicas se ahorran un dinerito, ¿no? No todo, pero
claro,
una parte. Así que, en fin, bueno, pues María José, vamos también a comentar los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas, sus preguntas, sus dudas. Chus.
Pues lo pueden hacer a través de 2 caminos, o bien a través del WhatsApp en el número, tomen nota, cojan bolígrafo, que vamos, 652-86-80-99, 652-86-80-99. 86 80 99, y ahí nos pueden dejar o bien por escrito la consulta o bien en una nota de voz, que desde luego lo van a explicar mucho mejor que lo pueda explicar yo, aunque a mí no me importa leerlo. Y también pueden hacerlo a través de un correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es. Dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es.
O sea que, Chus, confirmas que no se te baja el sueldo si un día hay notas de voz.
No, creo que no, ¿no? Bueno, a ver, Javier, ¿se me baja el sueldo? Porque no. Si no, digo que no hay notas de voz.
Confirmamos que no se le baja el sueldo, vale, pues que entonces ella va a cobrar lo mismo,
nos pueden dejar notas de voz y así se les escucha la voz tan maravillosa eso que tienen
es,
muchos de ustedes.
Eso es. Hoy tenemos nota
de
voz, de
vosotros,
pero la primera,
pero no es la primera.
Primera es aporta su voz aquí Chus.
Vale, pues vamos con ella. Dice así: tengo una duda. Me dicen en el SEPE que para sumar los años que coticé en mi país para pedir el subsidio de mayores de 55, que en este caso me supongo que sería el de mayores de 52, debo pedir yo en mi país el U1 y traerlo firmado y sellado. ¿Es necesario que yo vaya a buscarlo? ¿No tienen forma de sacarlo por el convenio internacional por intermedio de la Seguridad Social?
Bueno, María José, expliquemos primero qué es esto del U1, que hace, ya hablamos en su momento, pero hace ya, yo creo que incluso años que no traemos una consulta de este documento.
Pues sí, a ver, el documento U1 y el documento U2 son unos certificados de cotizaciones europeas. El primero, el U1, es para justificar cotizaciones cuando se va a pedir una prestación y son cotizaciones de cualquier país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo. El documento U2 lo que está informando es de prestaciones que se han reconocido en otro país europeo y se está pidiendo traerse la prestación, exportarla a España, por ejemplo. ¿Vale? O sea, el U1, el U2. Vale. También es importante recordar lo que ha dicho Chus, que el subsidio es para mayores de 52 años, no 55, eso era antes. ¿Vale? Desde marzo de 2019 se recuperó esa edad de 52 años, que lo que no queremos es que alguien que tenga 53 años diga, ah, que es de 55, no lo puedo pedir, no me molesto. No, 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 52 años. ¿Vale? O sea, ya lo ha dicho muy claro, bastante bien Chus. Vale, pues, ¿qué pasa? A ver, tendríamos que saber de qué país se está hablando, porque si se trata de un país de la Unión Europea, que es a lo que afectan los documentos U1 o U2, en este caso el U1, es el SEPE quien solicita o puede solicitar directamente el documento electrónico U1 para justificar las cotizaciones de ese país. Entonces, a ver, sí que es recomendable que soliciten el documento antes de irse del país, porque siempre va a facilitar las gestiones, ya lo llevamos puesto y lo tenemos para cualquier cosa que necesitemos o por si acaso. Ahora, si una persona pide en un país miembro de la Unión Europea la prestación, como es en este caso que lo está pidiendo en España, el subsidio mayor de 52, pues nosotros, el organismo de cada país, realiza ese trámite de forma electrónica. El uno que no haya aportado el trabajador porque no lo haya pedido antes de irse, lo vamos a pedir nosotros. Si pide una prestación en el SEPE. Si no lo pide, nosotros no lo pedimos porque no es una gestión que tengamos que hacer nosotros, pero puede gestionarlo también telemáticamente con el organismo. O sea, lo que no tiene que hacer es volver al país, o sea, pegarse un viaje para ir a buscar un documento. No, no, eso no es así. O sea, si estamos hablando de cotizaciones de otros países que no son del Espacio Económico Europeo, ya no hablamos del U1, ya estamos hablando de otras cotizaciones. Y eso lo pide el SEPE, pero a través del Instituto Nacional de Seguridad Social, del INSS. ¿Vale? Entonces, el INSS pediría a ese otro país, que no sería del Espacio Económico Europeo, el informe de cotización, que sería más largo, que depende de cada país, que puede tardar varios meses, pero también esa gestión la realiza desde el SEPE si la persona va a solicitar, como es el caso, un subsidio mayor de 52. O sea, en ningún caso vamos a pedir que se desplace a otro país para justificar esas cotizaciones. Yo creo que tiene que averiguar de nuevo con su oficina de prestaciones qué es lo que le han dicho o qué es lo que le han pedido, porque yo creo que o no lo ha entendido bien o es otra cosa de lo que estamos hablando.
Claro, o sea, que a lo mejor no es ese documento y le han pedido otra cosa en concreto, no vaya a ser qué. Sí. Que lo corrobore, porque es un detalle importante a la hora de recibir una prestación.
Y yo le recomendaría que fuera otra vez a la oficina, que pidiera cita y que averiguara qué es lo que le han dicho que tiene que hacer. Pero lo que no tiene es que desplazarse a un país para pedir el U1, eso seguro que no.
Vale. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo y con otras consultas que nos han enviado a lo largo de los últimos días.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablamos con ella por un programa de prácticas que pusieron en marcha, que ponen en marcha habitualmente, pero Repsol es una de las grandes compañías de este país, proporciona oportunidades de empleo muy interesantes, han reabierto una bolsa de empleo que yo creo que tienen de manera bastante permanente, por ejemplo, si quieres trabajar en sus estaciones de servicios, pero es que además tienen 50 vacantes de perfil técnico, de perfil cualificado. Así que teníamos que llamarles tarde o temprano, volverles a llamar. Y en este caso me refiero a Elena González, que es la responsable de selección y movilidad de la compañía energética. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Hoy me notarás un poquito tocado, pero ya sabes lo que corresponde a estas épocas de virus y demás.
Sí, eso he oído.
Bueno, Elena, si te parece empezamos, porque es verdad que el mes de enero reabristeis, pero yo creo que la tenéis prácticamente todo el año, ¿no? Esas bolsas de empleo para trabajar en vuestras estaciones de servicio, que parece que no, pero eso genera un montón de oportunidades y ahora lo comentaremos también a personas que no lo tienen fácil.
Así es. Así es, la verdad es que todas las ofertas, como ya comentábamos anteriormente, están en Repsol.com. En este caso hemos reabierto esa bolsa que en realidad está anualmente viva para poder incorporar todas las candidaturas que quieran trabajar con nosotros en nuestras estaciones de servicio a nivel nacional.
Ajá. Bueno, además son bolsas de empleo en las que además apostáis por la diversidad, ya lo comenta el propio anuncio, con lo cual ya digo que personas que lo pueden tener complicado por la edad, por tener un certificado de discapacidad, pueden optar a ellas perfectamente.
Totalmente. Bueno, y este es el enfoque transversal en la compañía. Quiero decir, este enfoque que a lo mejor hemos dado mucho más concreto en esta oferta es cómo seleccionamos en Repsol, teniendo en cuenta la diversidad, como has comentado.
Claro. Sí, porque aparte, en este caso tenéis otras 50 vacantes ya de un perfil un poquito más cualificado, por no decir bastante más cualificado.
Sí. Sí, ahí yo creo que por el momento y en estos dos meses del año, efectivamente en nuestra página web, bueno, pues ya hemos abierto todas las búsquedas que se está haciendo y por las que estamos identificando perfiles y seleccionando. Más allá del trabajo en estaciones de servicio, como comentas, Javier, estamos identificando profesionales para poder incorporarse en Repsol y que nos puedan ayudar, pues teniendo en cuenta el talento externo que necesitamos para la transición energética. Al final, nosotros ahora mismo, si echamos un vistazo a las vacantes que tenemos, tenemos un abanico muy amplio que estamos necesitando incorporar en la compañía. En su momento vemos la parte digital, vemos transición energética, vemos para oficinas. Bueno, hay un perfil interesante ahora mismo para nosotros.
Pero en general, ¿más titulación universitaria o está abierto también el abanico en algunas posiciones, me imagino, para titulados en formación profesional, ¿no?
Así es. Es verdad que las formaciones profesionales normalmente las estamos incorporando en nuestros centros industriales.
Sí.
De hecho, a día de hoy hay varias bolsas que ya están abiertas en Tarragona, por ejemplo, y próximamente vamos a ir abriendo en las diferentes refinerías. Sabéis, estamos en Puerto Llano, en Cartagena, en A Coruña, Bilbao y Tarragona. Entonces, esto va a ir ocurriendo a lo largo del año. Y efectivamente, ese es el tipo de perfil que estamos incorporando de formación profesional para refinería, si es de ámbito técnico o en oficinas para perfiles más transversales, a lo mejor más administración, finanzas. También tenemos esa necesidad.
O sea que apostáis por la formación profesional, apostáis por todas aquellas titulaciones que tienen que ver con el mundo digital, y ya nos comentabas con la transición energética, pero como es un amplio abanico el que hay dentro de la transición energética, no sé si nos puedes precisar, porque además me imagino que sean perfiles en los que entráis en la lucha con otras empresas de la competencia, ¿no? Con lo cual aquí hay que posicionarse como marca empleadora.
Totalmente, y de hecho este año queremos compartir, ya lo hemos hecho en otros momentos, el año pasado por ejemplo, pero queremos compartir todo nuestro proyecto en los diferentes canales que tenemos y las redes, se va a ir visualizando, pero desde luego donde la vacante está siempre publicada y nuestro equipo de selección está identificando perfiles es en Repsol.com, y como tú dices, pues ahora mismo ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Dentro de digital, pues tenemos una apuesta clara por identificar y seleccionar profesionales en infraestructuras, en ciberinteligencia, en SAP HANA. Es verdad que estos perfiles tienen especialización, suelen tener un posgrado que al final les habilita para poder trabajar en estas especialidades, o al menos tienen la experiencia ya para poder incorporarse. Y cuando hablamos de la transición energética, bueno, pues aquí tenemos dos perfiles que estamos ya identificando y que también se estarán viendo esas necesidades. Por un lado, todo lo que es la transición energética muy asociada a hidrógeno, a biogás. Normalmente estos profesionales pues son personas que han cursado una titulación universitaria y en algunos casos pues cuentan con esa experiencia. Y luego también tenemos en el primer semestre del año una incorporación amplia en nuestros complejos industriales. También están esas oportunidades publicadas y aquí estamos apostando pues por perfiles que han estudiado una ingeniería y que están especializados en la rama de producción, en la rama de fiabilidad, seguridad o mantenimiento.
Claro.
De todas formas, las ofertas lo especificamos, sí, y tratamos de explicarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego también hay que tener en cuenta que aunque vuestros complejos están en otros lugares, fuera de la Comunidad de Madrid, yo creo que hablamos de ámbitos como la ingeniería, donde hay bastante movilidad, especialmente por parte de los jóvenes, ¿no? Que están dispuestos a marcharse a cualquiera de vuestras sedes con tal de bueno, pues tener un puesto de trabajo en una empresa puntera.
Sí, y además nuestro enfoque es la búsqueda a nivel nacional.
Claro.
No nos estamos centrando en una provincia específica. Es verdad que los puestos de trabajo son donde hemos comentado, y además en Madrid, que es donde tenemos la sede central, pero la búsqueda del talento es mucho más amplia, ¿no?, de lo que puedan ser las provincias que hemos compartido.
Bueno, eso está muy bien, porque muchas veces, Elena, se comenta que los trabajadores españoles no están muy dispuestos a moverse de ciudad, y es que muchas empresas tampoco están dispuestas a contratar a gente que se tenga que mover de ciudad, pero no sería vuestro caso por lo que nos estás comentando. Dicho lo cual, bueno, nos has comentado que en Repsol.com pueden acceder a vuestra plataforma de empleo. En redes sociales, en LinkedIn y todo esto, ¿publicáis también ofertas?
Eso es, estamos en LinkedIn, en InfoJobs, estamos en DisJob, que es un portal,
sí,
especializado en perfiles de profesionales con discapacidad, y vamos a compartir nuestro proyecto en las diferentes redes, ahí donde nos puedan escuchar, está claro.
Bueno, y a partir de ese momento os envían el currículum y los procesos de selección, ¿cómo son en Repsol? ¿Cómo seleccionáis al final, cómo determináis cuál es el mejor talento para una posición?
Pues están enfocados según el tipo de perfil. Javier, tú lo comentabas, ¿no? El talento más joven, que a lo mejor está teniendo su primera experiencia, es un proceso de selección igual que el que pueda tener una persona que está estudiando y que está gestionando su beca con nosotros en los últimos años de titulación, ¿no? Entonces, son procesos que a priori tienen una parte de pruebas psicotécnicas y luego una entrevista más por competencias para poder identificar persona, puesto y sobre todo adecuación a valores de la compañía, que para nosotros es muy importante, y una entrevista técnica, porque al final se va a incorporar en un área y por supuesto necesitamos validar que técnicamente, y esto es una validación con el propio negocio, tienen el perfil para poder incorporarse.
Sí, me imagino que en este último apartado, Elena, contáis con el apoyo de las personas que trabajan en el departamento que necesita cubrir esa vacante.
Eso es. Además, es importantísimo desde el principio poder compartir proyecto y detalle específico de la oportunidad. Nosotros desde el área de selección, todo el equipo, desde el inicio, en una entrevista más de motivación, algo como pues, para conocer, saber, compartir proyecto, pero sobre todo la entrevista técnica es donde todas las preguntas se pueden resolver y se puede aportar la información que es necesaria, ¿no?, cuando estás tomando la decisión de incorporarte a una compañía.
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, estas son las posibilidades. La más cercana, si tienes el graduado en la ESO o bachillerato o FP en comercio, pueden ser las estaciones de servicio, pero hay oportunidades para titulados de FP en, no solamente en administración, sino también en las que tienen que ver con la actividad del complejo, de los complejos petroquímicos que tiene Repsol, y por supuesto de ahí a titulados universitarios, posgrado, una gran variedad, Elena, tenéis.
Así es, y también, bueno, pues la apuesta por, como decía, ¿no?, el talento con esa primera experiencia laboral. Este año estamos bueno, con una expectativa de una incorporación de aproximadamente 60 personas. Y todo lo iremos comunicando, como te digo, a través de redes y sobre todo en Repsol.com.
Vale, pues atentos a las redes y atentos a la web de Repsol.com para acceder a esas 60 oportunidades de trabajo que va a proporcionar Repsol. Elena González, un placer como siempre y hasta la próxima.
Estupendo. Mejórate, Javier. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Te recuerdo, hay un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O si prefieres el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. María José, ¿preparada?
Venga.
Pues vamos, vamos con la nota de voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luz María Restrepo Hernández. Tengo 57 años, soy colombiana y llevo aquí en España 24 años. Me gustaría saber el tema relacionado con lo de las empleadas del hogar. Yo trabajé 17 años en una casa donde crié los niños. Luego trabajé 6 años con una señora discapacitada, 6 años. En este momento tengo 15 años cotizados a la Seguridad Social. Estoy desempleada desde octubre y no he podido encontrar trabajo. Me gustaría no poder percibir ayuda, sino trabajar, pero hasta el momento me ha sido imposible. He ido al SEPE, he hablado con la Seguridad Social, con la asistenta social, y me dice que, claro, en mi situación, esos 15 años cotizados a la Seguridad Social solo me pueden ayudar para el tema de la jubilación, y por ser empleada de hogar no tengo derecho a nada. Yo quisiera que me dijeran el porqué o me aclararan un poco de mi situación para yo darme cuenta si tengo ayudas, puedo percibir algo o no. Muchas gracias.
Bueno, María José, vamos a explicárselo, sí, porque sí, sí, lo hemos hablado muchas veces y es una situación que por fortuna va a variar, pero claro, estamos hablando del pasado, no del presente.
Claro, claro, normativamente ya ha variado, ya es radical. O sea, actualmente las personas que trabajan en el servicio del hogar pueden acceder a la protección por desempleo, a cualquier tipo de prestación, en igual condición que la generalidad, y se le exigen también los mismos requisitos, y es aquí donde está el problema. A ver, justo desde octubre de 2022, las personas al servicio del hogar cotizan a desempleo y también a garantía salarial, ¿vale? Ya como el resto de trabajadores. Por tanto, en el momento en el que una persona empleada de hogar tenga situación legal de desempleo y el mínimo cotizado, puede acceder a las prestaciones por desempleo. Recordamos que con un año cotizado se accede a la contributiva, el paro de toda la vida, y con 180 días ya podría acceder a un subsidio. ¿Vale? Incluso con 90 días si tiene cargas familiares. Entonces, ¿qué va a depender? Pues de las cotizaciones que tiene. ¿Qué le ocurre a esta persona? Que justo cuando dejó de trabajar fue cuando se empezaba a cotizar a desempleo.
Claro, claro.
Vale, entonces, ¿puede acceder a la contributiva? Pues no ahora mismo porque no tiene cotizaciones. Al subsidio, dos tantos de lo mismo, no tiene ninguna situación por la que pueda acceder a un subsidio por desempleo, que sería en este caso el subsidio por cotización insuficiente. Esos 180 días que decía, si no tiene cargas familiares, con cargas familiares incluso con 90 días. Vale, ¿qué pasa? ¿Podría cumplir los requisitos de acceso a la RAE? Pues, a ver, uno de los colectivos que protege es el desempleado de larga duración. Tiene que llevar más de un año inscrito como demandante de empleo y lleva, entiendo que se ha inscrito en octubre, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos quedamos sin trabajo es inscribirnos como demandante de empleo en la oficina de empleo de la comunidad autónoma, ¿vale? Y buscar activamente empleo, sí. ¿Y qué pasa? Pues entre los requisitos para acceder a la RAE, además de esto de llevar más de un año inscrito como demandante de empleo de manera ininterrumpida, pues está que haya extinguido en algún momento una prestación por desempleo en algún momento de su vida laboral. Claro. Vale, ¿qué pasa? Pues que este requisito seguramente tampoco lo cumple, porque siempre ha sido empleada de hogar y nunca ha tenido acceso a una prestación o a un subsidio. Y lo que tú, por tanto, es lo que tú decías, que estamos hablando de una situación de una empleada de hogar en pasado. A fecha de hoy, cualquier empleada de hogar va a poder disfrutar y acceder a las prestaciones por desempleo porque está cotizando en igual condición a la contingencia por desempleo, pero no anteriormente.
Bueno,
entonces, como no tiene cotizaciones, pues no puede acceder.
Claro, pues en definitiva, que lo sepa este oyente, que estuvo trabajando en un momento en el que no cotizaba en la parte de la seguridad social que corresponde al desempleo, y que eso a partir de ahora, bueno, lleva ya unas semanas, unos meses, ¿no?, que ha cambiado.
Sí, desde octubre, claro.
Uh-huh. Desde octubre. Perfecto, pues María José, enseguida volvemos con la tercera de las preguntas.
Muy bien.
Y aquí muchas veces hablamos de profesiones en las que existen dificultades para encontrar personas que cubran las ofertas de empleo que necesitan las empresas. Y muchas veces nos quedamos en eso o no tratamos de explicarle a aquellas personas que les pueda interesar cómo pueden acceder a determinada actividad, sobre todo cuando estamos hablando del sector industrial, que es un sector que no es nada precario, todo lo contrario, que ofrece oportunidades estables, normalmente bien pagadas en relación a la media. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con una asociación que sabe mucho de cómo está la situación en ese ámbito industrial, como es Agremia. Y tenemos a Víctor Pernía, que es el director de la Escuela Técnica, porque ellos facilitan la formación en muchas de estas profesiones. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Encantado.
Pues sí, efectivamente.
Sí,
Como tú bien dices, pues en nuestro sector, que es el de las instalaciones de fontanería, de gas, de calefacción, de electricidad, climatización, todo lo que son instalaciones energéticas en los edificios, pues tenemos un grave problema de falta de profesionales. No solamente pasa en nuestro sector, pasa en otros muchos, pero industriales, como tú dices, pero en el nuestro es acuciante.
Claro, pero además, Víctor, es que llama mucho la atención porque, por ejemplo, al sector hostelero, que sabes que el año pasado se estuvo comentando que faltan camareros, que en fin, y se habla un poco de las condiciones laborales, porque echan más horas que un sereno, cobran pues bueno, pues unos salarios relativamente bajos, pero esta situación no ocurre en vuestro sector.
No, no ocurre, y además nuestro sector es un sector que está en medio de la transición energética que oíamos anteriormente a los compañeros de Repsol. Es un sector en donde las energías renovables están, bueno, en el punto de mira, en donde toda la transformación se va a producir por aquí, donde se ha digitalizado muchísimo. Ya no es el fontanero, el instalador tradicional, ahora mismo la tecnología es brutal, la domótica, la automatización, todo eso hace muy atractivo nuestro sector, y efectivamente con unos salarios que están muy por encima de la media y de los convenios colectivos. Pero nos sigue costando sobre todo, Javier, atraer a los jóvenes, atraer al colectivo juvenil.
Esa es la clave. Y Víctor, ¿habéis estudiado por qué?
Pues hay muchos factores. En definitiva, creemos que es un componente social. Pues, es decir, nuestras actividades no son vistas, salvo que se venga por tradición familiar, que ya tengamos a los padres, a tíos, etcétera, no se ve como una primera opción de trabajo. Siempre es, bueno, nosotros aquí en el centro de formación que formamos, pues mira, este año van a ser cerca de 900 alumnos los que van a pasar por nuestros diferentes cursos, pues la mayoría vienen como una segunda, tercera opción de otros sectores.
Ya.
Salvo, ya te digo, que sea una tradición que viene ya de familia y va pasando de unos a otros. Hay un grave problema de relevo generacional. No tenemos suficientes jóvenes para la gente que está entrando ya en situaciones de jubilación.
Claro,
de
claro.
La próxima.
Claro. Bueno, por ejemplo, por ser concretos, faltan soldadores, que vosotros ofrecéis cursos de soldadura, ¿no?
Nos falta Javier, de todo. Nos faltan soldadores, nos falta gente para energías renovables. Bueno, de hecho, esta mañana ha sido la presentación por el presidente del Gobierno de la Conferencia Internacional de Energías Renovables,
sí.
Y ha comentado que en los próximos 10 años se van a crear 500.000 puestos de trabajo en nuestro país en alrededor de las energías renovables. De hecho, ha anunciado también que este año habrá 4.000 plazas más de formación profesional a las 20.000 que ya existen. Todo esto nos hace prever un futuro a corto plazo en donde vamos a necesitar muchísimos trabajadores de todos los ámbitos.
Sí, sí,
pero
sí.
Efectivamente, tenemos necesidades puntuales, como por ejemplo ahora soldadores de todas nuestras actividades, en tema de domótica, de automatización de la vivienda, también tenemos muchas necesidades y tenemos cursos para ello, en el tema de las energías renovables, o sea, en todo prácticamente.
Bueno, de todas formas, en el asunto de las energías renovables, sobre todo estamos hablando de instalación de placas solares, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero también tocamos la aerotermia, la geotermia, la biomasa, pero las placas solares, tanto fotovoltaicas como térmicas, pues efectivamente tienen una expansión futura a corto plazo muy grande y necesitamos muchos profesionales.
Y sobre todo, yo, Víctor, quiero hacer hincapié en que muchas veces hay personas que tienen una vocación muy clara, ¿no? Y que, por tanto, tienen que apostar por ella, sea lo que sea esa vocación, ¿no? Pero otras personas que a lo mejor no tienen esa vocación, pues oye, pues que apuesten por el salario y por la estabilidad, ¿no? Que es lo que se proporciona en muchas de las profesiones en las que vosotros formáis a las personas que se acercan por Agremia.
Claro, nuestros oficios, nuestras profesiones ofrecen estabilidad laboral. Cuando uno alcanza ya un nivel profesional determinado, ya sea es oficial primera, segunda, el problema de desempleo es prácticamente inexistente. Las condiciones salariales efectivamente están muy por encima del convenio colectivo de nuestro sector.
Claro.
Y la posibilidad futura, claro, también en los sectores hay que ver el futuro que tenemos por delante, los próximos 10, 15 años. Y el futuro en el nuestro, por supuesto, pues está
garantizado,
a la
¿no?
Está garantizado.
Incluso estoy pensando, Víctor, que tras una experiencia, a lo mejor en cualquier empresa, cualquier persona que además tenga inquietud por el autoempleo, pues puede instalar su propia empresa.
Ah, por supuesto, ten en cuenta, mira, por ejemplo, en nuestra asociación, que es de aquí de Madrid, que está formada por 2.090 empresas, 2.100 empresas, el 40% de esas empresas son autónomos, son trabajadores autónomos, bien solos o con algún trabajador también en plantilla contratado, pero fíjate, de cada 10, 4 son autónomos, con lo cual es perfecto para poder emprender, desde luego.
Bueno, y luego los cursos que tenéis, porque has hablado de lo que ha comentado esta mañana Pedro Sánchez de la formación profesional, que está muy bien, pero hay una alternativa a la formación profesional, que son esos certificados de profesionalidad de los que hablamos muchísimo en este programa, pero que muchos de vuestros cursos tienen ese certificado, que es una titulación oficial, más corta que una FP, lo digo para las personas que no son muy estudiosas, digamos, que les puede dar pereza, pues oye, puede ser una alternativa a la formación profesional, digamos, educativa.
Claro que sí, es una alternativa muy viable y en sectores como el nuestro, además, muy indicada, porque nosotros hacemos cursos, la mayoría de los que hacemos, de certificación de profesionalidad, que como bien dices, es una titulación oficial, es una titulación que ya depende también del Ministerio de Educación, desde el año pasado también es formación profesional, con la nueva ley de FP,
sí.
Pero son de menor duración, efectivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde los fontaneros, que son cursos de 320 horas, a los instaladores de gas, calefacción, climatización, que están entre 380 y 460 horas, y los más largos son los de electricista, que son 840 horas. Entonces, siempre estamos por debajo de lo que podría ser un año lectivo en FP tradicional.
Sí, porque dicho en meses, Víctor, para que nos situemos, porque lo de las horas siempre cuesta un poco más, 300 y pico horas, que son como 4 o 5 meses.
Cuatro meses, sí. Por ejemplo, para un instalador de calefacción, de climatización, estamos hablando de 4 meses más un mes más de prácticas. En empresa.
Porque, bueno, y
porque todos los certificados llevan prácticas en empresa.
Bueno, y no solamente las prácticas en empresa, sino que suelen ser enseñanzas que, hombre, tienen una parte teórica, porque tienen que tener unos conocimientos teóricos, pero tienen muchas de esas horas de prácticas en vuestras instalaciones.
Claro que sí, son eminentemente prácticos. De hecho, fíjate, en los cursos de soldadores tenemos 2 cursos y en esos cursos el 80%, más del 80% es práctica de taller real. Además, el taller está dotado con 15 puestos, con 15 equipos para que cada alumno desde el primer día esté practicando. Porque
esté soldando, vamos.
Para aprender, quemando material, porque para aprender a soldar no hay nada como soldar.
Claro, evidentemente, como la práctica, porque al final estamos hablando de profesiones donde la experiencia y el oficio se va adquiriendo con la también, práctica. O sea que...
Efectivamente, nosotros le damos las herramientas básicas para que luego en los puestos de trabajo terminen de perfilarse como profesionales, que es donde bueno, se van a curtir, efectivamente.
Y luego de vuestras 2.000 empresas que estarán locos por echar pues, mano de los alumnos, ¿no? Según salen.
Claro, les tenemos que estar un poco parando muchas sí. veces y esperando a que los alumnos terminen las diferentes convocatorias para que puedan ir a hacer las prácticas. Y bueno, de hecho, de los informes que nosotros tenemos, porque nosotros trabajamos fundamentalmente con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Economía, Hacienda sí. y Empleo, de esos informes, pues por ejemplo, datos te puedo dar que de cada dos alumnos que van a prácticas en una empresa, uno se queda, es decir, el 50% aproximadamente.
En la propia empresa donde va a hacer prácticas del certificado.
Sí, sí, donde han hecho las prácticas del certificado. Que a los 6 meses de cada 100 alumnos, el 76% está contratado en la actividad, es decir, de cada 4, 3 están contratados, con lo cual es un nivel de inserción muy alto. Y el que no está contratado normalmente es porque ha seguido currículum formativo, sí. porque ha seguido formándose en otras especialidades afines o ha seguido progresando formativamente. Entonces, lo que decíamos al principio, la insertabilidad es muy alta y la formación es muy específica del trabajo que luego van a realizar en cada puesto de trabajo.
Bueno, pues ya solamente nos queda, Víctor, que nos cuentes cómo acceden los oyentes a los cursos que organizáis pues en sencillo, Agremia.
Claro, muy sencillo. Nosotros tenemos una página web que es www.quieroserinstalador.com, con que pongan en internet quiero ser instalador, les va a llevar directamente a nuestra página web. Ahí tienen todos los formas de contacto, vía email, vía teléfono, nos pueden llamar. Estamos en la avenida de Córdoba 21, de aquí de Madrid, sí. en la puerta del metro Almendrales, se pueden pasar también directamente por aquí. Y lo más importante también decir que la inmensa mayoría de todos estos cursos están subvencionados, organizados por la Comunidad de Madrid y por el SEPE, por la Consejería de Economía y Hacienda y Empleo, y son totalmente gratuitos. Es decir, los alumnos no tienen que desembolsar ningún tema económico.
Perfecto. Está subvencionado. ¿Alguno que os cueste cubrir?
Pues ahora mismo estamos peleando con los soldadores. Tenemos dos cursos, uno de soldador de electrodo y procedimiento TIG, y otro de soldador de osteografía telénica y procedimiento MIGMAC. Estamos con ellos y da muchísimas oportunidades, no solamente para nuestro sector, sino para otros sectores, para construcción, industria y también con los de domótica. Tenemos cursos
oyentes
de domótica.
Y oyentas de Madrid Trabaja, que queráis ser soldadores o expertos en domótica, ya estáis sí. tardando en poneros en contacto con Agremia. Muchísimas gracias, Víctor.
A vosotros por ayudarnos en esta tarea de difundir la formación. Muchísimas gracias, Javier.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
La tenemos hoy todo el programa con nosotros, María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, haciéndonos compañía esta semana. Y María José, si estás preparada, tenemos la tercera de las preguntas.
Pues venga, por ella.
Venga, chus.
Vamos a ello. Dice, actualmente estoy cobrando la prestación por desempleo, pero cobro 400 euros. Tengo 52 años. ¿Puedo pedir el subsidio para poder compaginar con el paro o tengo que finalizar este y solicitar la ayuda de los 52 años?
A ver, María José, esto yo reconozco que cuando recibimos esta pregunta, la tentación que nos da es no emitirla, porque nos parece algo como una obviedad, ¿no? Pero digo, en el fondo, si esta persona lo ha preguntado, es que lo que para nosotros es una obviedad, hay para personas que no lo es.
Claro, la duda existe, sí, efectivamente. A ver, no se pueden cobrar dos prestaciones a la vez. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que esta persona está cobrando una cantidad muy bajita de paro, de prestación contributiva, porque trabajaría a tiempo parcial y por eso cotizaba menos. Entonces, cuando luego se calcula la prestación, pues le sale bajita. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mientras esté cobrando la prestación contributiva, es eso lo que va a cobrar. Cuando la agote, ya sí hablamos. Cuando agote la prestación contributiva, lo que tiene que hacer es el mes de espera y a continuación solicitar el subsidio de mayores de 52 años. Vale, no lo puede cobrar antes, lógicamente, tiene que agotar la contributiva, porque esa es la vía de acceso a este subsidio. Es hacer el mes de espera y solicitar el subsidio cuando pasa el mes. Que cumple todos los requisitos, el de la edad, que lo cumplirá, el de rentas, que ya veremos, las cotizaciones, que también habrá que verlo, y la vía de acceso, que es este agotamiento de la contributiva, entonces sí podrá percibir la cantidad que corresponde al subsidio mayores de 52, que actualmente siempre es el 80% del IPREM, actualmente 480 euros, o sea, este año 480 euros, y también cotizará por el 125 de la base mínima de cotización, que eso también es importante, que está en 1.400 euros.
Sí.
O sea, va a cotizar muy por encima de lo que está cotizando ahora mismo con la prestación contributiva.
Claro, y te iba a preguntar que si en el caso del subsidio para mayores de 52 años, si procede de un contrato a tiempo parcial, ¿va a recibir todo el subsidio o también se le aplicará la parcialidad?
No, porque el subsidio mayor de 52 años no le afecta la parcialidad del último contrato. Vale. A los demás subsidios sí, a otros subsidios como el subsidio de agotamiento ordinario o el subsidio de cotización insuficiente, lo que manda es el último contrato que tuviera. Aunque haya sido de 4 días, lo que el porcentaje de parcialidad que tuviera en ese último contrato es lo que se le va a aplicar a todo el subsidio. Pero en el caso del mayor de 52, no, lo cobra entero.
Perfecto. Pues entonces que lo sepa esta oyente que, bueno, pues que tiene que esperar a que se termine la prestación por desempleo y luego el mes de espera, ¿no? O tampoco
eso es.
Así.
Siempre inscrito como demandante de empleo, que no se nos olvide.
Exacto. Y el mes de espera y luego puede pedir el subsidio para mayores de 52 años.
Pues eso es.
María José, muchísimas gracias. Que ahora vamos a hablar con una compañera tuya.
Mira.
Ya lo estrenamos hace... de empleo juvenil, de garantía juvenil.
Ah, mira, sí.
Que se incorporan con nosotros también en el programa. Así que un abrazo, María José, hasta la próxima.
Un abrazo a todos. Adiós.
Ya estuvo con nosotros hace un par de semanas hablando de esa oferta de empleo en paradores nacionales tan interesante dentro del programa de primera experiencia profesional y ya advertimos que se iba a dar una vuelta por Madrid Trabaja cada 2 semanas aproximadamente para contarnos actividades relacionadas con los más jóvenes, con aquellos que muchas veces tienen dificultades para encontrar un puesto. Es Patricia Rodríguez, que es, de alguna manera la responsable de empleo juvenil en el SEPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de volverte a dar la bienvenida a nuestro espacio, que vamos a empezar por lo más básico, Patricia, porque escuchamos mucho hablar de la garantía juvenil, pero yo estoy seguro que si hacemos una encuesta ahora mismo entre nuestros oyentes, muchos no te creas que sabrían definirnos exactamente qué es, ¿no? Hombre, muchos dirán, es algo para los jóvenes, pero claro, hay que precisarles un poquito más en qué consiste.
Pues sí, así es. Como dices tú, es algo para los jóvenes, eso se deduce rápido. Si te parece, presentamos un poco el programa y qué requisitos hay de inscripción para las personas que puedan estar interesadas.
Primero, cuéntanos en qué consiste, preséntanos el programa y después ya hablamos de los requisitos. Venga.
Pues Garantía Juvenil es un programa que surge como una iniciativa europea que lo que busca es facilitar el acceso de personas jóvenes que tengan menos de 30 años al mercado laboral, o bien al mercado laboral o bien mejorar su formación mediante diferentes cursos o acciones formativas en diferentes ámbitos. Y en España lo que se hace de esta iniciativa europea es crear el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es un fichero en el que las personas jóvenes menores de 30 años que estén inscritas, que evidentemente la inscripción tiene carácter voluntario, pasan a constituir una lista de demanda y las entidades que realizan cursos, ofertan contratos de prácticas, contratos de cualquier modalidad contractual de la regulación laboral, pues pueden solicitar o buscar entre los candidatos los que mejor se adapten a sus necesidades y viceversa.
Bueno, ya nos has comentado uno de los requisitos. Deben ser menores de 30 años, pero hay más, ¿no?
Efectivamente. Lo primero, la edad. Tienen que ser personas que tengan más de 16 años y menos de 30 años en el momento en el que solicitan la inscripción. Tienen que tener nacionalidad española, ser ciudadano de la Unión Europea o de cualquier estado que sea miembro del Espacio Económico Europeo o de Suiza. Y si somos extranjeros, necesitamos una autorización de residencia en territorio español que nos habilite para trabajar. Ajá. También necesitamos que el día de antes de hacer la inscripción no hayamos trabajado y que tampoco hayamos recibido ninguna acción formativa el día anterior. Ajá. Necesitamos estar empadronados en una localidad del territorio nacional, la que sea, no hay aquí ningún tipo de limitación, y presentar una declaración de que efectivamente yo me inscribo, cumplo todos los requisitos y que yo voluntariamente tengo interés en acceder al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pues para acceder a los cursos de formación, a las ofertas de trabajo, por cualquier motivo.
Ya.
O sea, el que estamos de acuerdo, vamos.
Eso es. Eso, una vez que ya conocemos los requisitos, incluido este, ¿ahora cómo nos inscribimos? Es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid, a través de las oficinas de empleo, si vas a darte de alta como demandante de empleo, normalmente puedes hacer el trámite en paralelo, pero por si acaso en el momento que vamos, pues por lo que sea, no lo hemos hecho, ¿qué otra alternativa tenemos?
Pues como dices tú, o bien en el momento en el que una persona va a inscribirse como demandante de empleo en una oficina del Servicio Público de Empleo, si cumple con los requisitos, lo normal es que también le inscriban paralelamente, y si no nos han inscrito y tenemos interés, podemos inscribirnos con un ordenador desde nuestra casa, desde donde queramos, con un teléfono móvil, en www.garantiajuvenil.sepe.es. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un certificado digital, un DNI electrónico o una clave permanente. Que bueno, esto ya lo necesitamos para cualquier trámite de administración electrónica.
Sí, bueno, pues dicho lo cual, por ser prácticos, no tenemos mucho tiempo, pero nos has seleccionado un ejemplo de tres cursos que ahora mismo están abiertos en la Comunidad de Madrid, ¿no?, para personas que estén en garantía juvenil. Casi en titulares, Patricia.
Sí, pues mira, los cursos que están ahora o que van a empezar ahora en la Comunidad de Madrid, tenemos un curso de ciberseguridad que lo podemos encontrar en hackeatufuturo.es. Se inicia el 6 de marzo. Tenemos un curso de marketing digital en Alcobendas, que lo podemos encontrar en www.tucarreradigital.es.
Sí.
Y tenemos otro curso de Big Data que lo podemos encontrar también en Hackea tu Futuro, que también empieza el 6 de marzo. Bueno. Entre todos los que podemos encontrar. Hemos seleccionado estos porque, bueno, son cursos de temas digitales que parece que están ahora muy en auge.
Es que hablábamos con la gente de Agremia que prácticamente cuando salen del curso les están esperando las empresas, pero no digamos nada en todo esto de la ciberseguridad, el Big Data y el marketing digital. Vamos, es garantía, nunca mejor dicho, ¿no? Hablando de la garantía juvenil, garantía de empleo.
Sí, sí, desde luego que ahora toda la digitalización está en todos los sectores.
Bueno, pues en la próxima intervención pues hablaremos de ese portal de empleo que tienen los chavales y chavalas de la garantía juvenil, entre otros muchos asuntos que vendrá a comentarnos Patricia cada dos semanas. Así que si tienes gente joven a tu alrededor, diles que aquí en Madrid Trabaja también nos ocupamos de ellos. Patricia, un placer. Hasta dentro de dos semanas.
Igualmente, nos vemos. Adiós.
Bueno, hasta luego. Y nosotros nos marchamos. Ahora llegan las noticias aquí en Onda Madrid para que estés permanentemente atento y atenta a lo que sucede en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. Después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana a las 3 de la tarde, que vamos a hablar de autónomos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.